Alejandro, va a ponerlo ahí, quitamos sí. Esto porque se está bien.
Algún día nos aprenderemos tantos nombres,
tantos de esa. Ya veréis que sí.
Hola, ¿cómo vais?
Despacito. Es que cuesta, ¿eh? Vamos hacia adelante, cuesta, tenemos que hacia atrás.
¿Eh? Bueno, pero ir adelante y atrás eso quiere decir que se está estudiando bien.
Claro que sí.
Te das cuenta de que no sabes nada.
Bueno, luego después de estudiar ya empezaréis a saber cosas. ¿Cómo vais con las PECs? ¿Los casos? ¿Habéis empezado? ¿Alguien ha empezado?
Sí,
¿es hasta que alguien ha empezado ya?
Sí, sí.
¿Segundo o no? Poco a poco. Muy bien. Pues nada, vamos al tema.
Esa,
hasta que no me cargue yo. Sí, a ver, hoy vamos a empezar la segunda parte de los trastornos, de la psicofarmacología, de los trastornos del estado de ánimo.
Básicamente, antidepresivos.
Es un tema que, en fin, no es fácil, porque ninguna de estas lecturas es fácil, pero bueno, claro, poco a poco. Como siempre, aquí tenéis algunos de los contenidos fundamentales y luego veremos pues, lo que hay que estudiar. En fin, pues aquí se os van a presentar los vamos a ver, los diferentes antidepresivos que hay, agrupados sobre todo por mecanismo farmacológico, bueno, por familia. Es decir, los tricíclicos, los inhibidores de la MAO, los inhibidores selectivos de la recaptación. La serotonina, los antagonistas alfa-2, los inhibidores de la recaptación dual, en fin. Por favor. Es que ese murmullo que hay por ahí es tan molesto. El otro día. Bueno, no, no.
Sí.
No, que luego me he hecho mala fama. Entonces. Eso. Entonces, tenéis que saber un poco pues, de todo, los mecanismos de acción farmacológica, para qué sirve cada uno, cuándo es más interesante utilizar uno u otro, qué hipótesis guían los mecanismos de acción de los antidepresivos, ya veremos que el tema de los receptores es un papel muy importante, el tema de las monoaminas, que ya lo hemos indicado, algunos aspectos de farmacogenética, bueno, algunos aspectos que pero algo diremos seguramente. Ver las diferencias entre los efectos agudos y crónicos, esto en el tema de los antidepresivos es fundamental, porque ya veremos que empiezan a funcionar a las 2-3 semanas de iniciar el tratamiento, es cuando empieza a verse la efectividad clínica y eso luego veremos a nivel farmacológico por qué ocurre. Pero además sí que algunos tienen algunos efectos agudos, nada más tomarlos, que pueden ser beneficiosos, algunos perjudiciales, pero bueno, otros beneficiosos. Pues esto lo vamos a ver, ¿vale? Luego veremos también, y esto como siempre en toda la psicofarmacología humana, pero aquí de especial relevancia, es que hay que saber qué antidepresivo dar a cada tipo de paciente. Es decir, en función del perfil farmacológico que tenga cada uno de ellos, hay que darlo a un paciente o a otro. Y además, luego veremos que no todos los pacientes responden igual a los diferentes antidepresivos y algunos, alrededor del 33%, responden muy mal. ¿Vale? Por eso, la terapia psicológica está mejor. Interacciones. Esto es importante. importante y en algunos aspectos más prácticos. Entonces, bueno, ¿qué se supone que tenéis que saber después de que estudiéis el tema? Pues ya lo tenéis. Los principales grupos de agentes, esto es igual que los antipsicóticos, os pueden preguntar, ¿este fármaco a qué grupo pertenece? ¿Es un inhibidor dual de la recaptación? ¿Es un SRS? ¿Es un antagonista-2? Ese es el tipo de preguntas que os pueden hacer, ¿vale? No creo que os pregunten exactamente, pues ¿este es antagonista M3 también? No creo que vayan a tanto detalle, pueden hacerlo, pero yo creo que más bien van a ir a que encuadréis cada uno de los fármacos en su grupo. Bueno, por supuesto que cómo funciona el farmacológico, algunos aspectos que luego, no sé si lo tengo en la diapositiva, pero son muy fáciles, los aspectos de cuando hay una respuesta terapéutica al antidepresivo, esto es cuando ocurre, ¿no? Cuando hay una recaída, en fin, cuando hay una reincidencia, pues ese tipo de conceptos que son clínicos, pues lo debéis de manejar. Efectos secundarios y a qué grupo de receptores se deben, ¿vale? Y bueno, pues ver un poco cómo podemos combinar los diferentes fármacos antidepresivos o cómo elegir uno de ellos para evitar eso, para conseguir una remisión completa, que esta es, lo tenéis en el libro al principio, os comenta que mientras que con los antipsicóticos, prácticamente la intención terapéutica no es una remisión completa, es decir, no se persigue con un tratamiento antipsicótico que el paciente esté libre de todo síntoma, eso se sabe que va a ser imposible. Con los antidepresivos sí se persigue eso, sí se persigue una remisión completa, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se puede hacer.
Pero si no se toma nada, bueno, también se supone que se sale de la depresión en un...
Sabéis que sí, que depende del tipo de depresión, depende de la comorbilidad que pueda tener, pero sí que hay estudios que dicen que en principio depende del tipo de depresión, insisto, pero sí que puede haber recuperaciones espontáneas que duran, no sé si eran 2 años, puede ser, o entre 6 meses y 2 años. Bueno, ahí había una cifra, 6 meses me suena más, sí. Pero bueno, eso va por ciclos también, ¿eh? Lo que pasa es que esto ya os lo comenté, que eso suele estar complicado con otras patologías y el problema de lo del suicidio. A ver, ¿qué no entra en el examen? Pues estos de principios generales de la acción de los antidepresivos, donde están los conceptos clínicos estos que os decía. Leedlos, sobre todo para que veáis lo que es la respuesta, lo que es la remisión, las recaídas, etcétera, etcétera. Pero bueno, es importante que cada uno maneje los profesionales sobre todos los conceptos de la respuesta, la remisión, la recuperación, recaída y recurrencia, ¿vale? Esos conceptos tienes que saber lo que son. Por lo de las síntomas activadas. Así que también es importante que cada uno conozca la tasa de riesgo, el índice, el porcentaje, bueno. Las tablas esas no entran. Luego, reacciones colateralmente y restricciones dietéticas. Eso no entra, pero yo os lo voy a contar un poco porque es súper importante, ¿vale? Por lo menos que sepáis dónde va. Y luego, los desarrollos de los inhibidores de la MAO, en fin, todo eso. Y nunca los nombres comerciales, pero eso es una constante, pero sí que los principios activos, pues eso, clomipramina, dime, nitramina y desetramina, es que esos son los básicos, ¿vale? De los tricíclicos.
Muy bien. Bueno, ¿la farmacogenética?
No, me parece que...
¿No parece? No
lo pone, entra. Bueno, yo tengo las diapositivas que os cuento son las que entran. O sea, que si está, es que ya no me acuerdo de ni para otro. Si está, pues entrará. Si no pone nada y que no lo ve, entonces entrará. A no ser que esté en una de las páginas que...
Claro.
Luego lo veremos. Si yo lo tengo... No suelen preguntar las páginas. No suelen ser materia de examen. Pero en algunos casos, sí es importante conocer algunas cosas, por ejemplo, porque hay unos fármacos que interaccionan con si un paciente está fumando o no, porque induce algunos complejos enzimáticos del hígado que pueden hacer que el metabolismo, que el fármaco se metabolice más rápido, entonces puedes necesitar más dosis o menos dosis, ¿vale? Lo veremos, si está en las diapositivas entra. Bueno, pues todo esto, vamos, que hay muchas cosas que entrar, porque es un tema muy grande. Lo de la regulación de los estrógenos, los agregados inmunoinérgicos, ¿no? Muy bien, pues bueno, vamos a ver, esto lo tenemos en María, tampoco vamos a pasar más tiempo. Y cosas que sí saben existir, bueno, también lo he hecho muy bien, las clases, dentro de cada clase cuál es el testar, qué forma está, las interacciones, las combinaciones que hay, bueno, lo puedes hacer. Vale, muy bien. Esa es la introducción que hay que hacer. Vamos a ver, si recordáis, cuando hablábamos de la hipótesis monomaniática de los trastornos depresivos, decíamos que, bueno, que una hipótesis muy inocente que se formuló de las primeras fue que, bueno, que en muchos de los trastornos depresivos había descensos o había niveles anormales de alguna de las monoaminas, es decir, la dopamina, la noradrenalina o la serotonina, ¿vale? Eso era como una hipótesis así general, que luego vimos que tal cual explicaba así, no explicaba, o sea, no ocurría en la mayoría de las depresiones. Pero luego vimos que a nivel de eso luego tenía unas consecuencias sobre los receptores que parece ser que eso es importante. Pero el caso es que, bueno, en parte, todos los fármacos con alguna acción, por lo menos los que están comercializados, no estoy hablando de los que están en fase experimental, los antidepresivos, de una manera o de otra, van a contribuir a incrementar los niveles de alguna de las monoaminas o de varias de ellas, ¿vale? Y esto lo van a hacer de diferentes maneras. La más obvia y la más evidente va a ser, pues, inhibir el transporter, inhibir la recaptación, de tal manera que el neurotransmisor se acumule durante más tiempo en el espacio sináptico y entonces aumente el nivel de sinapsis. También puede hacerse, a lo mejor uniéndose de manera antagónica a los autorreceptores presinápticos, estos que son como el freno, y evitando que se presione el freno de la liberación del neurotransmisor. Ya lo veremos, ¿vale? Eso me pasa a los trabajadores. Pero bueno, en general eso, tener en cuenta que uno de los principales mecanismos de acción es aumentar los niveles de las monoaminas, de uno o de varias. Ya os digo, a través de la unión en un autorreceptor, o a través de la inhibición del transporte, o a través de la inhibición de la degradación enzimática, inhibiendo una de las enzimas, la MAO o la CON, normalmente la MAO, que son las que degradan las monoaminas. Por cierto, ahora que hemos hablado de la MAO, que teníamos la duda de la MAO-B, pero es la MAO-A degrada las tres monoaminas. Es que eso es un error que está en mí. La MAO-B, sobre todo, es la dopamina. La MAO-A está en las neuronas. La MAO-B solo está en los astrocitos. ¿Vale? Es decir, en el libro exponen como que son extracelulares. Yo creo que supongo que para no complicaros la vida, pero no están fuera, están en los astrocitos. Tanto la MAO-A como la MAO-B o la CON. La única que está a nivel de la neurona, de las MAOs, es la A. La CON también está, pero de las MAOs es la A. La B solo está a nivel del astrocito y se encarga de degradar la dopamina. La A es capaz de degradar las tres monoaminas, ¿vale? Lo que pasa es que en el libro expone MAO-A o MAO-B. Tiene que ser MAO-A, ¿vale? Porque además la MAO-B es que no está en las neuronas, solo está en los astrocitos.
¿Entonces es la que consideramos que está fuera de la neurona?
La MAO-B es la que está fuera. Es la que está... En las neuronas hay MAO-A y CON. ¿Eh? Y fuera, en los astrocitos, hay MAO-A, MAO-B y COMT. Y la dopamina la degrada la MAO-A junto con la serotonina y la noradrenalina, pero la MAO-B solo es capaz de degradar dopamina o en un altísimo porcentaje. ¿Vale? Muy bien. Perdona, la MAO-B no he entendido, ¿lo repites? Sí, que la MAO-B está solo, no hay en la neurona, solo está en los astrocitos. ¿Vale?
La MAO-A está
en la neurona y en los astrocitos. Bueno, puede estar a lo mejor en otro. La COM, por ejemplo, también está en el hígado. ¿Sabéis? Pero a nivel del sistema nervioso. Muy bien. No sé cómo voy a llegar al final de la clase. Vamos a ver. Entonces, a ver. Claro, decíamos, bueno, parece ser que los niveles de las monoaminas no es exactamente lo que está mal en los trastornos depresivos, sino que sería más bien pues, que hay problemas en los receptores, que cuando pues, hay alteraciones en los niveles del neurotransmisor, los receptores se acoplan a esas alteraciones. ¿Vale? Y de hecho, parece ser que hay una correlación entre lo que pasa con los receptores y el efecto terapéutico, el efecto clínico de los antidepresivos. Es lo que tenéis aquí. Y esto es, recordad que es como al revés. Parece ser que el efecto terapéutico de los antidepresivos ocurre cuando los receptores empiezan a desensibilizarse. ¿Vale? Los receptores, ahora veremos exactamente esto por qué. Porque, claro, puede ser que sean los que se desensibilizan sean los somatodendríticos que eran los que frenaban. Entonces, al desensibilizarse aumenta la liberación de insulina, pero esto vamos a ver. Entonces, que el efecto clínico, más que ser sobre todo con los niveles de neurotransmisor, es correlaciona mejor con los niveles de la desensibilización del receptor, ¿vale? Entonces aquí tenéis cómo, este es el efecto clínico, ¿vale? Cómo conforme va bajando la sensibilidad de los receptores, vamos teniendo un efecto clínico, una mejoría en el estado de ánimo, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, aquí llegamos a un punto, fijaros, aquí hay un punto en que los niveles de neurotransmisor están en su punto álgido, pero no así el efecto clínico. De hecho, aquí todavía han subido mucho. Fijaros que aquí, en toda esta zona, están subiendo los niveles del neurotransmisor, pero el estado de ánimo de este paciente está igual. Luego, no hay, esto es súper importante, yo creo que es lo que me pueden preguntar, no hay una correlación entre los niveles de las monoaminas como tales y el efecto clínico. Lo que pasa es que cuando las monoaminas están muy altas durante mucho tiempo, ¿qué pasa? Que los receptores reaccionan para ajustarse a estos niveles elevados de monoaminas. ¿Cómo? Desensibilizándose. Y conforme va ocurriendo esta desensibilización, ahí ya sí vamos observando cambios en paralelo en el estado de ánimo y va subiendo, ¿vale? Por lo tanto, esta idea es muy importante. Claro, los niveles de neurotransmisor pueden deber, por los efectos secundarios ya veremos que sobre todo es a nivel de algunos receptores presináticos, sí. Claro, es que no he querido, me están preguntando que a qué receptores me refiero, no he querido entrar todavía. Pero ahora veremos que serán sobre todo los que están a nivel los que están a nivel la desensibilización de los postsinápticos lo que media sobre todo es el descenso de los efectos secundarios.
Ahora entramos en eso. ¿A qué se refiere cuando dicen que tienen efectos paradójicos los antidepresivos? ¿Efectos paradójicos? No sé. ¿A qué? Si me da algo más de contexto la pregunta. ¿Es lo tenéis localizado? ¿Qué dice exactamente?
no sé, puede ser efectos paradójicos a lo mejor en que hay, no sé si se refiere a la recuperación apática esta que dice, cuando dice que hasta que no lo tomas un tiempo no notas nada. Bueno, pues no sé por qué será paradójico eso, porque, bueno, porque te está subiendo, hay una subida aguda de lo, en el caso de... Claro, es que esto depende, ojo, depende de cuál estamos hablando. Supongo que se refiere al caso de la de los inhibidores de la recaptación de la serotonina. Cuando te tomas la fluoxetina, el Prozac, tu serotonina a nivel agudo sube. Claro, estás inhibiendo el transporte. Pero eso no hace... Claro, puede ser, en algunos casos te puedes encontrar peor por los niveles, o sea, por el nivel que hace a nivel de ciertos receptores postsinápticos. ¿Vale? Por el efecto agudo, por eso es lo que os decía al principio, que es muy importante diferenciar entre el efecto agudo y el efecto crónico. Aquí, algunos efectos agudos sobre algunos receptores postsinápticos generan efectos secundarios pues, malos a corto plazo. Pero a largo plazo, pues es cuando tenemos que sentir mejor. Supongo que se encuentran esas arterias. Incluso, hay, luego hablaremos de la recuperación apática, que, bueno, parece que... el estado de ánimo negativo te lo sube, pero no te incrementa el estado de ánimo positivo. O sea, perdón, te baja el estado de ánimo, el afecto negativo, pero no te sube el afecto positivo. Luego, no te sientes tan mal, pero no terminas de... O sea, no te sientes mal, pero estás frío, no tienes ese afecto positivo, esa energía, ¿no? Bueno, pues esto lo veremos. Muy bien, entonces, esto es un poco lo que os contaba antes. Parece ser que a nivel de mecanismo explicativo, cuando aumentan los niveles de las monoaminas, los receptores postsinápticos y algunos presinápticos se van a desensibilizar, puede haber tanto una regulación a la baja en el número de receptores o también en su sensibilidad al neurotransmisor. Y esto hace que, pues eso, que por un lado, a largo, cuando esto ocurre a largo plazo, en los presinápticos haya un efecto terapéutico y en los postsinápticos haya una tolerancia a los efectos secundarios, como ahora veremos. Bueno. Recordar lo que hablábamos, que si es cierto que hay menos niveles de monoaminas en un estado de ánimo depresivo, el sistema nervioso reacciona aumentando y sensibilizando los receptores. Luego, tiene todo el sentido del mundo pensar que un antidepresivo debe hacer lo contrario, debe limitar el número de receptores y desensibilizarlos. Y parece que es así.
Más que afectando al nivel del neurotransmisor en sí,
¿vale? Esta idea es súper importante. Súper importante.
Lo que no entiendo es si la neurona reacciona cuando hay poca monoamina en el centro de los receptores. La neurona está diciendo que se equilibra solo. Y esa neurona, ya tenga poco o tenga mucha monoamina, más o menos descarga lo mismo.
Claro.
Lo que no entiendo es por qué se producen los efectos cuando parece que la neurona se regula sola.
A ver, lo repito. Están preguntando que si la neurona es capaz de regular la sensibilidad del número de receptores, si hay poco neurotransmisor, a subirlos, y si hay mucho, a bajarlos, que, ¿por qué se dan estas depresiones? Porque estos mecanismos no son perfectos. Tú fíjate, efectivamente, es un mecanismo fisiológico. Esto está ocurriendo ahora mismo en el cerebro de cada uno de nosotros. Pero claro, hay un porcentaje de personas que esto ocurre de manera exagerada. De que ese mecanismo es mal calibrado. Eso explica que no todas las personas tengamos depresión en todo momento, sino que solo un grupo de personas y en ciertas circunstancias. Pero todo además en ciertas circunstancias. Cuando el organismo tiene que reaccionar ante un estímulo estresante, etc., y durante mantenido en el tiempo, y no es capaz de hacer una reacción homeostática buena, de equilibrarlo, sino que está desequilibrado, eso como un termostato que no, que tú le pones a 37 y se va sistemáticamente a 48, porque está mal. Esa es la historia. Luego, a ver, también ocurre que estas regulaciones a la baja, a la alza, estas sensibilizaciones, estas sensibilizaciones no ocurren por arte de magia, obviamente, sino que lo hacen a través de cambios en la expresión de genes. Esta noción ya la hemos visto algunas veces más, ¿vale? Entonces, ocurre que... esto ocurre, eso está ocurriendo. Bueno, pues sabéis que llega el neurotransmisor al receptor, entonces se ponen en marcha una serie de cascadas bioquímicas, unas fosforilaciones que afectan a la expresión de determinados genes, que pueden ser o bien enzimas, receptores transportadores, o factores tróficos, como uno de ellos, el más importante, el factor neurotrófico derivado del cerebro del niño. Entonces, bueno, que está sencillamente que los antidepresivos, a través de los cambios que hacen en los niveles de neurotransmisor, son capaces también de afectar a la expresión génica, ¿vale? Bien, consiguiendo o bien regular a la alza, a la baja de los receptores, sensibilizarlos o desensibilizarlos, o bien haciendo que se transcriban, que se expresen unos genes, como son los factores tróficos estos, que ya sabéis, porque lo hemos dicho otras veces, están muy implicados en todas estas patologías, ¿no? Porque son factores que promueven la supervivencia de las neuronas, que promueven la plasticidad sináptica. Bueno. De momento todos conmigo, ¿no?
Sí.
Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a ver un poquito ya, nos vamos a centrar en el primero de los grupos farmacológicos que vamos a estudiar en el tema de los antidepresivos, que es los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, alias ISRS, ¿vale? Que bueno, ya son... Lo dice el libro, es una cifra muy curiosa, que se prescriben cada segundo 6 recetas, me parece... de uno de estos fármacos. Esa es la cifra, ¿verdad? Fijaros, cada segundo en el mundo se están prescribiendo 6 recetas para un ISRS. Es que ya veremos que no solo se da para todo. Para la depresión, para la ansiedad, para los trastornos de la conducta alimentaria, para, en fin. Ya veréis. Bueno, incluso en algunos casos será para adicciones a drogas también. Muy bien. Entonces, los ISRS, pues ¿cómo actúan? Se unen al transportador de serotonina y lo bloquean, ¿no? Evitan que pueda transportar serotonina. Por lo tanto, se acumula la serotonina en la sinapsis. Bueno, ¿cómo se hace a la vez? ¿Cómo se hace? Entonces, la ISRS. Tenemos que ver dónde se produce y qué efectos tiene este aumento de serotonina. No es lo mismo el efecto que va a tener cuando la serotonina aumenta a nivel somatotropico aquí que a nivel terminal aquí. De hecho, parece que la acción aguda de la serotonina y de los ISRS es a nivel somatodendrítico. ¿Vale? Entonces, porque además, quizás sea porque haya más transportadores en medio de lo que sea, el caso es que el efecto principal, inicial, mejor dicho, de los ISRS será a nivel somatodendrítico. ¿Vale? Entonces, lo que va a ocurrir es que cuando damos un ISRS va a aumentar muchísimo la serotonina somatodendrítica. ¿Vale? Y entonces, como va a haber un aumento muy grande de la serotonina somatodendrítica, ¿qué va a pasar con los receptores 5-7-1A somatodendríticos? Pues conforme va pasando el tiempo, como hay tanta serotonina ahí, pues estos receptores van a ir regulándose la baja y se van a ir desensibilizando. ¿Vale? Aquí sí, aumenta un poquito. Aquí aumenta un poquito la serotonina también y se actúa. O sea, este incremento tiene efectos también. Insisto, esta serotonina además que hay aquí va a actuar a nivel postsináptico generando ciertos efectos, algunos beneficiosos y otros perjudiciales. Pero vamos a centrarnos en un momento aquí. Entonces, ya os digo, como hay mucha serotonina a nivel somatodendrítico, los receptores 5-HT1A somatodendríticos, que recordad que eran disminuían el disparo de la neurona serotoninérgica, pues se desensibilizan. Que repita que se llama el ajo, que cuando hay un incremento a nivel sináptico de serotonina o a nivel del terminal axónico de serotonina, pues se van a producir ciertos efectos agudos, que algunos son beneficiosos y otros son efectos secundarios negativos. A ver si ahora mejor. De todas formas, es que hoy estoy hablando un poco más bajo. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que como tenemos menos receptores funcionales 5-HT1A, pues nada, esto van a ser menos capaces de inhibir el disparo de la neurona serotoninérgica. Entonces, la neurona serotoninérgica va a estar desinhibida porque hay menos receptores funcionales, están desensibilizados, y entonces va a liberar ya ella misma más serotonina. No tanto porque esté no es por esto, sino porque la inhibición que hacían estos receptores se ha perdido. Y entonces la neurona va a liberar más serotonina. Y ya esta va a actuar a nivel de los receptores postsinápticos. Lo que pasa es que, fijaros, ¿qué va a pasar aquí? Si de repente hay mucha serotonina de nuevo aquí, que conforme pasa el tiempo, estos receptores, como hay mucha serotonina, van a ir también desensibilizándose. Y es lo que ha pasado. Fijaros, como en la diapositiva anterior, había más receptores que con el paso del tiempo se han ido desensibilizando. ¿Vale? Y esta desensibilización de los receptores postsinápticos, recordad que había muchísimos, la serotonina tiene muchísimos receptores, explica la tolerancia a los efectos secundarios, que se da con el paso del tiempo.
Perdona, sí. Cuando dice la desensibilización de los receptores, ¿significa que disminuye?
No, esto es un concepto importante. Hay que distinguir dos cosas. Regulación a la alza y a la baja, que eso es que aumenta el número de receptores o disminuye, y sensibilización y desensibilización, que eso es que los receptores que hay, cuando se une la serotonina, dan más señal o menos señal, ¿vale? Esa es la sensibilización y desensibilización.
Si se desensibiliza, da menos señal.
Normalmente son procesos que van en paralelo. Baja el número de receptores y se desensibiliza. ¿Vale? Pero son dos procesos distintos con mecanismos bioquímicos diferentes, además. Muy bien, pues fijaros entonces lo que tenemos aquí, que ha aumentado la serotonina porque hemos cortado el freno, vamos, se han desensibilizado los receptores y se han regulado baja. Los receptores 5-HT1A son somatodendríticos, la neurona empieza a liberar más serotonina y conforme pasa el tiempo los receptores postsinápticos pues se van desensibilizando y van regulándose. Dice, dos preguntas. ¿Aumentan los receptores cuando se administra el antidepresivo? ¿Cómo responde esta neurona? No. Cuando se administra el antidepresivo los receptores no cambian. Esto es algo que ocurre con el paso del tiempo como consecuencia de la elevación del nivel de la serotonina. Ojo, Vale. Bueno, y esto es un ejemplo de lo que os decía. Los fármacos que son inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina hacen esto, efectivamente. Pues esto es como los antipsicóticos atípicos, igual. Pero hacen otras cosas más, muchas cosas más. Algunos, por ejemplo, tienen propiedades de inhibición de la recaptación de la noradrenalina. Otros de la dopamina. Algunos son antagonistas 5-HT2C, como la fluoxetina que vamos a ver ahora, y esto explica también que aumenten los niveles de dopamina y noradrenalina. Otros antagonistas muscarínicos, antagonistas sigma, antagonistas del óxido nítrico sintasa, que en el libro creo que os pone sintetasa, es sintasa. Porque una enzima sintasa y una enzima sintetasa son cosas distintas. Una usa ATP y otra no. Que no se puede mover, no tiene rueda, ¿no?
Y la televisión.
Ah, pues. ¿Qué? Otros pueden afectar a ciertos complejos microsomales oxidativos del hígado, los citocromos famosos que veremos, o a afectar a receptores. No, les da. Complejos enzimáticos, estos son los receptores, y estos son las óxido nítrico sintasa, y estos son transportadores. O sea, esto es un resumen de lo que hacen los, de todo lo que pueden llegar a hacer los ISRS. Obviamente, ninguno de ellos va a hacer todo esto, ¿vale? Unos harán unas cosas y otros otras. Pero para que lo tengáis en cuenta, que es todo esto pueden llegar a hacer.
¿Por qué se llama selectivo?
Pues porque cuando se hicieron, cuando se sintetizaron por primera vez, se pensaba que eran selectivos. No es por esto. No, que preguntan que por qué sean selectivos y no son selectivos. En realidad parece que el más selectivo es el escitalopram, que es el puro ISRS. Pero vamos, sí, que no, los selectivos tienen el nombre. También depende de la dosis. Depende de la dosis también. Muy bien. Pues estos son todos los posibles mecanismos farmacológicos que vamos a ver en el tema. ¿Vale? Todas estas familias podemos tener. Bueno, vosotros lo tenéis en castellano. Los ISRS, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Los inhibidores duales de serotonina y noradrenalina. O los de noradrenalina y dopamina. También tenemos inhibidores selectivos de la recaptación de la noradrenalina. Solo de noradrenalina. Antagonistas alfa 2. Inhibidores de la recaptación de la serotonina. Y antagonistas de la serotonina. Estos son muy interesantes, ya lo veremos. Inhibidores de la MAO, antidepresivos tricíclicos, antagonistas 5-CT2C, desinhibidores serotonina-noradrenalina, desinhibidores noradrenalina-dopamina y moduladores toinmunoaminérgicos, que estos no los vamos a ver. Pues todo esto. O sea que el tema se las trae.
Pero yo ya vamos a
Muy bien, entonces ahora de lo que se trata es de ir viendo un poquito los diferentes antidepresivos y ISRS, ver un poco qué mecanismos farmacológicos tienen y qué peculiaridades, ¿vale? Pues como hicimos con los antipsicóticos atípicos en su momento. La fluoxetina, el Prozac. Bueno, están la mayoría de estos ISRS ya sus patentes caducaron. ¿Vale? Entonces ahora ya los tenemos genéricos. Y bueno, en el libro se dice una cosa muy importante, y es que el reconocimiento de que hay otros mecanismos farmacológicos que no sean solo la inhibición de la recaptación de la serotonina es algo muy importante. ¿Por qué? Porque claro, fijaros, en la mayoría de los sistemas de salud, sobre todo en el nuestro, que es público, y que es el Estado el que dice qué fármacos se financian y cuáles no, claro, si no hay evidencias científicas que digan, no, es importante tener que los psiquiatras o los médicos de atención primaria puedan recetar esto o lo otro. Entonces, a lo mejor a un médico de atención primaria le dejan solo con la fluoxetina, porque si se piensa, si son todos iguales, ¿para qué voy a estar financiando yo, Estado, más fármacos, si todos son inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina? Pero no, es que hacen cada uno cosas distintas, y esto hace que unos sean más efectivos para un tipo de depresión, otros para otra, que unos generen este tipo de efectos secundarios, este otros, que unos sean más efectivos en adolescentes, otros en adultos, otros en ancianos. Ahí queda eso. Etcétera. ¿Vale? Bueno, pues es muy importante esto, ¿eh? Para que en el por lo menos en el arsenal farmacológico que disponen los médicos y los psiquiatras, pues estén todos los posibles. Muy bien, pues ¿qué hace la fluoxetina? Es que os lo digo porque, por si acaso me confundo, que me pasa mucho. Confundo serotonina con fluoxetina, ¿vale? O sea, que estar atentos por si me pasa que... Bueno, vamos a ver, por supuesto la fluoxetina es inhibidor de la recaptación de la serotonina, obviamente. Pero también tiene el efecto de inhibición de la recaptación de la noradrenalina. Es un antagonista 5-HT2C y afecta a ciertas enzimas del hígado, estos complejos, estos citocromos, ¿vale? Que son enzimas del hígado que se encargan de metabolizar los fármacos, ¿vale? Esto, cuando hablamos de citocromos, son eso, enzimas en el hígado que metabolizan los fármacos, que o bien los inactivan, bueno, sí, los inactivan. Bueno, pues entonces ahí os aclara que de todas formas la inhibición de la recaptación de la noradrenalina ocurre a dosis muy altas, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver, pues como obviamente, como buen inhibidor de la recaptación de la serotonina, va a generar pues los efectos que hemos dicho sobre los receptores 5-HT1A somatodendríticos, sobre los receptores postsinápticos, etc. O sea, que eso, que lo sepáis. Y va a ocurrir en las vías que ya estudiamos en la parte anterior del tema, en las vías relacionadas con la serotonina, etc. ¿Vale? ¿Recordáis los núcleos del RAFE, etc.? Luego la sinapsis que había, en las hepáticas que luego modulaban las otras, la dopamina y la noradrenalina, pues aquí es donde va a tener su acción. Luego el circuito ese que pasaba por la corteza y luego bajaba al núcleo accumbens, etc. Ahí es donde... Bueno, veréis, entonces, por un lado la fluoxetina va a desensibilizar los 5-HT1A, aumentar la serotonina, pero también es un antagonista del 5-HT2C, ¿vale? Es decir, es una molécula que puede, puede tanto inhibir el transportador como bloquear los 5-HT2C, ¿vale? Entonces, si os acordáis, en este esquema, en el que había una neurona serotoninérgica cuyo cuerpo celular estaba en los núcleos del RAFE, que hay muchos, ¿vale? Y que mandaba una colateral que iba o bien a los cerúleos, ¿vale? Para hacer sinapsis con la neurona noradrenérgica que luego proyectaba la corteza, o bien al área tegmental ventral, con la neurona dopaminérgica, y que luego iba también a la corteza. Pero luego había unas interneuronas GABAérgicas que o bien a través de los receptores 5-HT2A o bien a través de los receptores 5-HT2C iban a activarse, iban a liberar GABA e iban a inhibir estas neuronas noradrenérgicas o dopaminérgicas. Entonces, si la serotonina activa estas neuronas a través del 5-HT2C y hace que liberen GABA, y entonces esto inhibe a estas neuronas dopaminérgicas o noradrenérgicas, si la serotonina se... ¿Visteis? Ya me iba a pasar. Si la fluoxetina se comporta o antagoniza el 5-HT2C aquí, pues entonces ya la serotonina no puede acoplarse al 5-HT2C y por lo tanto estas neuronas GABAérgicas no estarán tan activadas, no van a liberar GABA y entonces se va a aumentar la liberación de noradrenalina y de dopamina en la corteza prefrontal. ¿Vale? Y esto va a tener importantes acciones antidepresivas, tanto a nivel de la noradrenalina y a nivel de la dopamina, que sobre todo el aumento de la dopamina cortical lo que hace es como despertar un poco al paciente, ¿vale? Y además, estas son acciones agudas, no son crónicas, estas son acciones agudas. Esto ocurre cuando lo has. Entonces, una de las acciones agudas de la fluoxetina es esta, aumentar los niveles de noradrenalina y de dopamina en la corteza frontal. Y esto genera, pues que los pacientes se sientan un poco más despiertos, un poco más atentos, ¿vale? Porque recordad que uno de los criterios de la depresión, una de las características, más que criterio, era un poco eso, ese atontamiento, déficits cognitivos, etc., ¿vale? Bueno, pues esto es un efecto agudo, se vuelve a oír mal. Voy a acercarme más. Esto es un efecto agudo que produce la fluoxetina y que, en este caso, a través de estas vías, son efectos beneficiosos. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Bueno, ya me había adelantado, pero bueno, esto es un poco lo que, esto es un poco lo que está representado. Que cuando la fluoxetina se une antagónicamente al 5-HT2C, la serotonina no puede actuar sobre estos receptores y no puede activar las neuronas GABAérgicas y, por lo tanto, estas dos neuronas quedan, la noradrenérgica y la dopaminérgica, quedan desinhibidas y aumentan los niveles de estos neurotransmisores en la corteza prefrontal. Les digo que esto es el ¿Lo entendéis? Sí. Pues por eso, porque...
Pero ¿quién le dice a la neurona que libere más dopamina?
A ver, me están preguntando que cómo se produce esto. Es que recuerda, el GABA inhibe.
Ya, pero si al GABA no le dice nadie nada y está mediando entre las dos, entre las neuronas...
Claro, si estas neuronas no pueden activarse porque sus receptores 5-HT2C están bloqueados, entonces no se activan y entonces no liberan GABA. Al no liberar GABA, que es inhibidor, estas neuronas se desinhiben y empiezan a liberar su neurotransmisor.
Mira lo que dice, se lo dice la
Se lo dice la fluoxetina. Claro, la fluoxetina. La fluoxetina, al bloquear el 5-HT2C, impide que la serotonina active ese 5-HT2C, impide que se activen esas neuronas GABAérgicas, no se libera GABA, y que GABA, como en este caso es inhibidor, pues no puede inhibir a las neuronas dopaminérgicas y noradrenérgicas. Y por lo tanto, estas empiezan a activarse y empiezan a liberar neurotransmisor. ¿Qué es lo que no va a estar?
Pues es que, claro, es que vamos a ver, es como
que
tú vas a cortar el elemento principal de transmisión.
Yo
he cortado
el freno.
Entre la neurona clave, que es la 5HT.
No, bueno, recuerda, ojo, recuerda que esta también activa directamente estas dos. Recuerda, es que aquí por simplicidad solo se ha representado. Pero aquí había otros receptores. ¿Eh? O sea, aquí la serotonina las activaba también, acuérdate. Bueno. Sí.
Las neuronas GABA solamente se activan con serotonina.
No. Claro, es que preguntan si las interneuronas GABAérgicas solo se activan con serotonina. Es muy difícil que una neurona se active única y exclusivamente por un neurotransmisor. Siempre hay otros que están modulando, ¿vale? Pero en este caso, una, además, acuérdate que aquí hay otros receptores de serotonina en estas que están implicados. El caso es que este mecanismo de la fluoxetina se explica por, o sea, es una acción tan fuerte que se explica solo a nivel de este receptor. Pero luego están los otros, claro, y siempre hay una la serotonina puede estar actuando en los otros receptores que hay ahí. Pero bueno, en parte va a aumentar porque, claro, no es que estas neuronas GABAérgicas estén totalmente silenciadas, no. Pero bueno, una de las fuentes de activación grande que tenían está totalmente bloqueada.
Eran 20 minutos, ¿no?
Sí.
Aguantaré. Bueno, otro fármaco antidepresivo, otra cosa. Los 6 antidepresivos ISRS os los tenéis que saber, ¿vale? Las 6, la serotonina, otra vez. La fluoxetina, me pasará más veces. La fluoxetina, la fluvoxamina, la sertralina, la paroxetina, el citalopram y el escitalopram. Esos 6 de memoria. Bueno, entre otros muchos, ¿vale? Pero estos son súper importantes, estos 6, ¿vale?
No.
Los nombres comerciales nunca entran. Entonces, pues eso. Fluoxetina ya. Bueno, no, faltan cosas. La fluoxetina, en fin, también altera, o sea, parece ser que tiene ciertos, bueno, ahí lo tenéis, es un poco para que lo leáis, los efectos secundarios que tiene, etcétera, etcétera, ¿vale? A nivel gastrointestinal, pues no sé si también puede producir cantidad de peso, etcétera. Bueno, la sertralina, porque la sertralina, sobre todo, tiene acciones ISRS, ¿vale? Pero también se activa ante el receptor, o sea, se une al receptor sigma y es un inhibidor de la recaptación de dopamina. ¿Vale? Entonces, insisto, la dopamina a nivel sobre todo de la corteza, pues es la que media la activación, la atención, las ciertas capacidades cognitivas que recuerden que requieran un esfuerzo mantenido, ¿vale? Entonces, ahí os pone que la utilidad clínica de la inhibición de recaptación de dopamina no se sabe, puede incrementar la motivación, la energía, la concentración. Y luego, a través del antagonismo sigma, parece que tendría ciertos efectos ansiolíticos y que explicaría por qué este fármaco es el recomendado en pacientes que tienen una depresión con componentes psicóticos, ¿vale? Es que creo que se me está olvidando algo de la fluoxetina. No se me queda, no me queda tranquilo. Déjame que vea. Bla, 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 bla. No, lo importante está. Sí, bueno, no, lo importante está. Hay algunas cosas generales de los antidepresivos, de los ISRS, pero bueno, que eso es que es cuestión de que lo leáis, que no tiene nada importante. Vale, sí. Ah, ¿ves? No, era esto, yo sabía que se me olvidaba algo. Ahí os pone que la fluoxetina, el antagonismo 5-HT2C, pues eso, aumenta los niveles de noradrenalina y de dopamina a través de las acciones y las interneuronas GABAérgicas. Pero este antagonismo 5-HT2C también contribuye a las acciones terapéuticas buenas que tiene a nivel de anorexia y bulimia, ¿vale? Y luego, además, explica por qué la fluoxetina y la olanzapina se prescriben de manera combinada en ciertos trastornos en los bipolares, sí, en los, ay, ¿cómo se llaman estos? Se me dio la cabeza. Bueno, en los que hay déficits de la estabilización del estado de ánimo, ¿vale? Eso, bueno, en los trastornos bipolares, en los que hay ciclos del estado de ánimo.
Vale, sí, era eso. Es que
sabía que no tenía la cabeza. ¿Eh? Luego, otra cosa importante es que la serotonina... Uy, otra vez. Joder, macho. La fluoxetina tiene una vida media larga, ¿vale? Esto es otro aspecto importante a tener en cuenta. Es decir, que tarda tiempo en metabolizarse, ¿vale? Y además, uno de los productos del metabolismo de la serotonina... De la fluoxetina, menos mal que fue avisado. Ese producto del metabolismo es en sí activo. Y esto es algo muy típico en la psicofarmacología. El metabolito es activo, tiene efectos terapéuticos. Y esto, insisto, es algo que pasa mucho. Que en realidad el fármaco que tú das es lo que se llama un profármaco. ¿Vale? Tú le das, pero en realidad tú lo que esperas es que se metabolice porque va a ser el metabolito activo el que va a tener las acciones terapéuticas más importantes. Veremos otros casos de esto, ¿vale? Pero, o sea, en realidad ahí el que nos está curando es nuestro hígado, que lo sepáis. Y claro, esto, el hecho de que la fluoxetina tenga una vida media alta, evita que se den reacciones de abstinencia cuando quitamos, porque con todos estos fármacos, a ver, con los SRS no se dan reacciones de síndromes de abstinencia tan fuertes como por ejemplo con las benzodiazepinas, pero bueno, pueden darse. El caso es que al tener la fluoxetina una vida media tan alta, tan prolongada, o bueno, ciertamente relativamente prolongada, cuando tú quitas la fluoxetina, como todavía va a haber fluoxetina en tu organismo, porque tarda en metabolizarse, incluso parte de ese metabolismo, o sea, productos de ese metabolismo son activos, pues evita que te den síndromes de abstinencia o reacciones de rebote cuando lo dejas. Tienes que tener, o sea, hay que tener un poquito menos de cuidado que con otros. Dices, ¿por eso que por lo que tardan en empezar sus pies? No, tras 3 semanas, no. Lo del efecto de 3 semanas es porque es el nivel de los receptores. Y para eso tiene que subir la serotonina, tiene que estar mantenida ese incremento serotonina un tiempo para que se desensibilicen los receptores. Muy bien.
¿El receptor delta es el receptor de qué?
Este es el receptor sigma,
sigma.
No es el delta. El delta es 3 de opioides. El receptor sigma... su ligando endógeno creo que no está bien definido. No se conoce bien. Creo recordar. Sí, no se conoce bien. Durante un tiempo fue un receptor huérfano. Hay veces que se descubren receptores y luego, pero no se sabe cuál es su neurotransmisor. Y por eso se llama receptores huérfanos. Esto pasó con un receptor que hay para un opioide, que es la nociceptina. Entonces, se descubrió el receptor, pero no se tenía neurotransmisor, se llamó receptor huérfano. De hecho, cuando se descubrió su ligando, se le llamó al principio orfanina, porque, bueno, como el receptor era huérfano, pues la orfanina. Luego se cambió por nociceptina. Entonces, el receptor sigma, yo te lo miro. Por ejemplo, la cocaína se une al receptor sigma también, varios fármacos. Pero su ligando endógeno da una situación. Vale. La paroxetina, bueno, pues igual, tiene sus propiedades inhibidoras del ISRS, tiene unas propiedades de inhibición de la recaptación de la noradrenalina un tanto débiles. Insisto, cuando un fármaco tiene y propiedades inhibidoras de la recaptación de la noradrenalina, eso va a hacer, en teoría, que suban el estado de ánimo y las capacidades de atención. Y cuando sube la dopamina, sobre todo es la atención, bueno, y la motivación con la noradrenalina. Y cuando sube la dopamina va a ser también la atención y la motivación. También, bueno, pues tiene unas propiedades anticolinérgicas que no son muy fuertes. Inhibe la óxido nítrico sintasa, claro, que puede contribuir a la disfunción sexual, porque la óxido nítrico sintasa está implicada en la síntesis de óxido nítrico, que es un neurotransmisor, que es un neurotransmisor que además está implicado también en el estrés oxidativo. Bueno, el caso es que el óxido nítrico actúa en el endotelio y favorece la vasodilatación. Y ya os podéis imaginar, pues, por qué, si inhibe la vasodilatación, altera la función sexual. De hecho, bueno, la Viagra, lo que hace, la Viagra es un inhibidor de la fosfodiesterasa que actúa, me parece, también por mecanismos que implican la vasodilatación, el óxido nítrico, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, eso. Que sepáis que el efecto sobre el óxido nítrico puede mediar la disfunción sexual, que sus principales acciones son por el ISRS, pero que también tiene unas ciertas capacidades como inhibidor de la recaptación de la noradrenalina, que puede potenciar su efecto antidepresivo. La fluvoxamina, bueno, pues igual, está se une a los complejos enzimáticos del hígado, inhibiéndolo, se une al receptor sigma, que, como ya os decía antes, puede tener efectos anxiolíticos, y SIS2. ¿Vale? Estos son mucho más fáciles que los antipsicóticos atípicos. ¡Ah! Sí. Si el libro expone nitroso, es una rata, ¿vale? El óxido nitroso es el gas de la risa. Eso es una rata súper... Es algo que, en primero de carrera, yo me acuerdo que a mí en la facultad me decían ¡ojo! No confundir óxido nítrico con óxido nitroso. Al igual que no confundir el axón gigante de calamar con el axón de calamar gigante. Es que me acuerdo, mi profesora de psicobiología nos dijo esos dos casos. Y es verdad, es óxido nítrico. El neurotransmisor es óxido nítrico. ¿Vale? Hay que se sepa... Bueno, no, ahora hay alguno más. Pero hay dos neurotransmisores que son gaseosos. Son el monóxido de carbono y el óxido nítrico. Son gases que nosotros tenemos en nuestro cerebro y que utilizan las neuronas para comunicarse entre ellas. Óxido nítrico. Yo creo que eso está la fe de ratas, ¿eh? Porque es que eso es el óxido nítrico, es el gas de la risa, que se utilizaba antes. ¿Qué pasa?
¿Qué está cansada también?
Estamos, el ordenador y yo, hoy. ¿Tienes que hacer una Coca-Cola? ¡Madre mía!
Ya.
Venga, vale, Manolo. ¿Ves? Hay que ver un poquito. El citalopram, vamos a ver. ¿Cómo está el...? Bueno, ahora os cuento. El citalopram... tiene, aparte de sus propiedades ISRS, tiene como un inhibidor de los ciclos del citocromo P2D6, 450-2D6, tiene ciertas propiedades antihistaminérgicas, ¿vale? Lo que puede dar un efecto sueño. Pero lo importante es que es un compuesto que se llama racémico. Es decir, racémico, que tiene dos enantiómeros, el R y el S. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, sin entrar en grandes detalles, los enantiómeros son dos moléculas que son la imagen especular la una de la otra. ¿Vale? Entonces, esto los que habéis estudiado química hace poco, pues os acordaréis. Entonces, el citalopram contiene los dos, ¿vale? Tiene es que no me quiero meter en mucho detalle, pero bueno, tiene una función como de una variante de la molécula y de la otra. Es un compuesto racémico, tiene la variante R y la variante S. Mientras que su primo hermano, el escitalopram, ya es específico. Bueno, aquí lo pone, que los enantiómeros es eso, son dos moléculas que son la imagen, es tridimensionalmente la imagen especular la una de la otra, pero no son exactamente iguales, una funciona mejor que otra, ¿vale? Fijaros que os dije que el enantiómero de R tiene menos propiedades antihistamínicas, mientras que el enantiómero S no tiene estas propiedades, es más puro. De hecho, el enantiómero S veremos que es el estetarotrago. Supongo que será, no lo sé, pero preguntan que por qué este citalopram y citalopram acaban en PRAM y los otros dos acaban en INA. Pues supongo que será por el tipo de estructura química que tienen, que entre ellos serán más parecidos, o porque se sintetizaron en una época en que más o menos cerca uno del otro, y esto es un poco más tarde. Pero no sé, te puedo mirar. ¿No venían las ratas? ¿En serio?
¿Lo del nitroso?
Pues
es garrafal eso, ¿eh? Pues
no,
pues
eso.
Ah, pues lo voy a decir yo a los profesores, que es una rata gorda, ¿eh?
Y además de cuentan lo del calamar.
¿Eh? Ah, del calamar también. Bueno, el caso es que el isómero. Uy, el enantiómero S es el escitalotrago. Y es el más puro, ¿vale? Es ISRS, no tiene las propiedades antihistamínicas que tiene el enantiómero R, ¿vale? Pero yo te digo, el citalopram tiene los dos. Es un compuesto racémico que tiene los dos. Mientras que el escitalopram es puro, ¿vale? Es el enantiómero S. Vale. Aquí os explica, bueno, que mientras el, supongo que el escitalopram, que sería el isómero, el enantiómero, no es lo mismo. Ese, pues es, tiene la acción pura, cuando se combina con el, o sea, el escitalopram solo tiene una acción ISRS pura, fuerte. El problema es que cuando metemos el intracémico, es decir, cuando estamos con el R y con el S, el citalopram es el que tiene las dos. ¿Vale? Entonces, compite con el. O sea, cuando metemos citalopram y es citalopram. Bueno, más bien el isómero R solo del citalopram compiten, ¿vale? Y entonces el incremento, esto es para explicar por qué el citalopram es menos efectivo que el escitalopram, ¿vale? Porque el isómero S es el mejor, es el que tiene más afinidad por el transportador de serotonina y el que aumentaría más las acciones del como antidepresivo. Pero cuando metemos citalopram, que tiene los dos, pues el isómero R va a competir con el S, ¿vale? Y va a hacer que la inhibición sea menor y que suba menos los niveles de serotonina. Mientras que en el escitalopram, como solo tenemos cuando digo isómero me equivoco, es enantiómero. Cuando solo tenemos el enantiómero S,
¿isómero por aquí en el libro?
Solo son enantiómeros.
El isómero R y el isómero S,
¿pueden? Pero son enantiómeros.
Muy mal.
En la figura 230 que expone.
Isómeros.
Pues no es lo mismo, ¿eh?
Pero uno es enantiómero.
RS
y en el libro es por el antiómero, ¿no? Isómero
por el todo.
Tanto en el
libro
como en la figura.
No sé, vamos a mirar. Pero miraré, de todas maneras no os preocupéis por eso. Lo único que tenéis que saber es que son dos formas distintas de la misma molécula, que son de la imagen especular la una de la otra, y que... Y que uno tiene más afinidad y uno funciona mejor que el otro, ¿vale? Y que cuando vamos citado a Pram, como están los dos, pues el que funciona peor compite con el que funciona mejor y entonces la acción neta no es tan buena. Cuando damos a citado a Pram, como solo tenemos del que funciona mejor, pues la acción pura es mejor, ¿vale? Eso es lo que es. Muy bien.
Eso también dependerá del grado del paciente, ¿no? Sí, o sea, que es más suave.
Lo que pasa es que tú para tener la acción antidepresiva necesitas primero aumentar bien la serotonina para que los receptores se desensibilicen. Y aparte este enzima tiene acciones antihistaminérgicas que pueden generar sueño, ganancia de peso, etc. Bueno, vamos a dejar ahí. Dios mío, esto
es...